Muy buenas noches, internet. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de LeakCast, el único podcast que Dynamax sea. Esta noche les presenta su queridísimo y llamado por nadie, Amaro Fada, y me acompaña el gran fichaje y retorno de este canal, Chris Black and White.
Buenas.
Nuestro adoradísimo productor y el que más trabaja y posiblemente quiera suicidarse en algún momento de su vida porque ya pasó en realidad. ¿Cuánto te faltaba para cumplir los 30? Todo eso. ¡Sebastián! ¡Sebas Contre!
Mis sueños de suicidarme me acompañan desde hace años ya, así que...
¡Y el Javier!
Mal momento para tener una crisis existencial, ¿cierto?
¡Gente!
Perfecto.
Este podría ser nuevamente otro de esos episodios de verano donde no ha pasado absolutamente nada.
Es que 2021 ha partido muy lento, weón.
O sea, yo no te voy a decir nada de nada. Fue la CES.
Fue la
pero
CES.
Nada relacionado con nosotros. Ese,
nada
ese
salió
punto.
En la CES. Sí. Más de eso más adelante.
Más de eso más adelante. Porque ¿cómo vamos a empezar este programa? Lo vamos a empezar con Nintendo.
Yay.
Yay.
Porque durante esta semana, semana de grabación del episodio, se reveló el tráiler de Mario, Super Mario 3D World Bowser Fury, que nos muestra los agregados de un juego que posiblemente nadie jugó porque nadie tuvo Wii U. Yo sí lo jugué, muy bueno, por cierto.
¿Sabes qué me llama la atención? Lo compraría para Switch.
Sí, la verdad, yo creo que la razón por la gente que bien o no lo compró para Wii U o que ya lo compró para Wii U y lo quiere jugar es precisamente por el añadido.
Loco, quiero quitarme las pesas de entrenamiento ahora para poder sacar todo mi potencial.
¿O no?
Porque, no sé si saben, pero el Seba se compró la Wii U de moda.
No, me lo digan.
No.
¿Cuál es el problema? Sí, me compré una Wii U hace no mucho tiempo, hace como un mes y medio.
Bacán.
¿Cuál es el problema? Sí, una buena consola.
Todavía antes de que salga el juego, todavía estás a tiempo de jugar el juego original de Super Mario 3D World.
Oye, es una buena consola y sobre todo al precio de reventa 7 años después de su lanzamiento.
Sí, no hay como contradecir eso.
Sí, de hecho tú vas a comprar el juego ahora y está al mismo precio de lanzamiento porque tú sabes, según Nintendo esos juegos no se deprecian.
3D World es un excelente juego. Me atrevería a decir que uno de los juegos de Mario 3D más entretenidos que he jugado.
O sea, de partido lo podéis jugar de 4.
Y eso que los he jugado todos. Y está Sunshine ahí entre medio.
Ja.
Voy a seguir populando a Sunshine hasta el final de mis días. Voy a seguir
populando
a Sunshine.
Y añadirle multiplayer local, yo creo que fue la idea correcta.
Sí. ¿Sabes cuál es la parte más divertida? 3D World ahora cuenta con online.
O sea, podemos jugar online 4 personas a un nivel.
Y espérense. Que la mejor parte es que 2 jugadores en una misma consola pueden unirse en una sesión online.
Oh.
Wow.
Ok. Ok, eso puede hacer el online.
Podéis jugar 4 jugadores con dos consolas.
Pero eso puede hacer el online un poquito más factible si es consola a consola.
Si es consola a consola, claro, porque estamos hablando del online de Nintendo.
Claro.
Interesante. Claro.
Pero lo entretenido es que podéis jugar con 2 jugadores desde una misma consola. Eso lo hace mucho más interesante. Por ejemplo, hay veces en las que quiero jugar Mario Kart 8 en la Switch. Y bueno, ¿para qué? Está además decirlo, la idea es no dejar a la Sophie de lado. Entonces la Sophie juega conmigo mientras jugamos online. Porque precisamente Mario Kart 8 cuenta con...
con online de 2 jugadores.
Cuenta con la opción.
Sí, es como online local. ¿Cómo se llamaría ese tipo?
Online co-op.
Online co-op. Multiplayer. Online co-op.
Online co-op, ya.
Claro. O online de 2 players, como lo llaman acá en Mario Kart.
Sí, no, porque Online Cop también da la impresión de que es como un juego de 2 players jugando en línea.
Claro, pero debo decir que de todas las cosas que tiene agregando 3D World, porque todavía no termino.
Todavía te queda por... ¿Qué te faltan? ¿Cuántos niveles?
No, todavía no termino con listar los agregados.
Ah, ya, dale.
Es que bueno, el agregado más grande precisamente es Bowser Fury y tuvimos un... ¿Cómo fue? ¿Fue un trailer primero?
Fue un trailer y después un overview.
Sí, y...
Espérate, que todavía no termino con lo del multiplayer. El hecho de que tengáis la posibilidad de jugar 2 players en línea desde una misma consola lo hace mucho más atractivo ya que muchas de las otras ofertas que hay en la Switch. También está el hecho de que los niveles del Captain Toad no fueron removidos del 3D World y de hecho hay más.
¡Wow!
Ok, sí, hubiera sido bastante penca que sacaran los niveles de Captain Toad del juego.
Hay más niveles de Captain Toad en el juego y es más, ahora los puedes jugar de multijugador con 4 jugadores.
Ok, eso
está bizarro.
Eso tiene el potencial de ser un caos. Y me encanta.
Lo sé.
Mira, yo creo que la pregunta interesante aquí radica en otra parte. Es como, sacaron Captain Toad de nuevo para la Switch.
Ya.
Le añadieron más niveles basados en Mario Odyssey.
Ajá.
Después sacaron un DLC. de un episodio especial. Ahora están añadiendo más niveles de Capitán Toad en 3D World. ¿Por qué no sacan Capitán Toad 2?
Yo creo que para allá van, en todo caso.
¡Gran pregunta, Capitán!
Yo creo que van para allá.
Look at me.
Probablemente.
I'm the Capitán now.
Capaz ya están trabajando en eso.
Seguramente. Sí, de hecho, los controles del Capitán Toad en la Switch se tradujeron súper bien.
Sí, eso es verdad. Eso funciona súper bien en la Switch.
Incluso si estáis jugando con un Pro Controller, funciona súper bien.
Claro.
Ok. Pero no solo con los agregados de 3D World. Estoy celebrando. Mostraron Bowser's Fury y yo estoy flipando en colores, weón.
Sí, sobre eso. ¿Se supone que es Sunshine?
¿Sabes que me da la impresión de que me da la impresión de que Bowser's Fury va a ser relativamente corto?
Sí, es que
me da la impresión de que es como la duración de un reino del Odyssey.
Algo así.
Claro, que a mí la impresión que me da
ejemplo,
es...
lo que dura, por ejemplo, el Metro Kingdom. Yo creo que más o menos esa va a ser la duración de Bowser's Fury.
Claro, lo que a mí la impresión que me da es un nivel del claro, Mario 64 o del Sunshine.
Sí, un nivel, sí. O un mundo, más bien.
Por lo mismo digo, por el tamaño de un reino de los grandotes del Odyssey.
Donde entráis y tenéis que hacer como varias misiones recorriendo distintos lugares, igual entretenido, pero no más allá de un nivel.
Claro.
Es que no sé, a mí la verdad, el hecho de que sea Plus Bowser Fury me recuerda mucho a lo que hacían con los Mario y Luigi con los Bowser's Minions.
Habla de eso, cuidado, porque esas son aberraciones a la humanidad y por eso Alpha Dream quebró.
Ok.
¿Quién más?
Ups, lo dije en voz alta.
Sí.
Pero ya en serio, yo no espero algo muy largo ni muy complejo.
¿Elaborado?
Sí, hay algo que, a pesar de que se ve bien el tráiler y todo, no sé, puede que esté demasiado escéptico desde trailers de Pokémon que siempre se han visto la raja y ya sabemos qué pasó con Ultra Sol y Ultra Luna, con la nueva ciudad que era un puto corredor.
Demostramos muchos trailers que si los juntas tienes el juego completo.
Si fuera de huevo. Entonces, hay algo que, no sé, que me da mala espina.
No, yo creo que se ve bien.
Son divisiones diferentes, po. Al final del día son divisiones diferentes, po.
Sí, yo creo que se ve bien. Sí, es verdad. Puede que esté psicoseándome un poco, pero esa es la impresión que me da, la verdad.
Mira, yo creo que se ve bien, pero tampoco tenemos que engañar a nosotros mismos. Esto no va a ser lo que fue, por ejemplo, el DLC de Pokémon, que es una isla nueva con un par de horas de gameplay. Esto es un nivel.
Claro. Ahora la pregunta que el Seba quiere escuchar.
¿La quiere escuchar?
¿La quiere escuchar? Amiibo.
Amiibo.
¿Amiibo del gatito?
No puedo creerlo. Mi personaje favorito de mi show favorito de internet, Neko Neko Mario, ahora tiene un amiibo.
Van a salir dos nomás, ¿cierto? Mario y Peach.
Mario y Peach. Pero me sorprende que los dos no tengan la misma funcionalidad.
No, a mí me sorprende que se quedaran esos dos nomás. ¿Dónde está Gato Luigi, Gato Toad, Gato Bowser?
Gato Rosalina, weón.
Uf, amiibo de Gato Rosalina vendería como pan caliente.
Sí, también.
Uf, men.
No costaba tanto, ¿sí?
No sé.
Yo creo que estaba...
Mira, yo puedo estar tranquilo con el hecho de que este juego no va a desaparecer en el 31 de marzo. Solo después se va a llamar Super 3D World plus Bowser's Fury. Eso me deja tranquilo.
Por lo menos ahí.
Claro.
¿Sí? Eso me deja tranquilo.
It's something.
Claro.
Y va a seguir teniendo al menos 4 personajes jugables, así que...
Claro.
De hecho son 5, creo. Con... Son 5 personajes jugables.
Que estamos hablando después del 31 de marzo.
Claro, después del 31 de marzo ahora puedes jugar con tus personajes favoritos. Luigi, Toad, Peach y Rosalina.
F por Mario.
Super 3D World Best Game, sí. Super
¿Vendrá 3D World. Rosalina desbloqueada desde el principio ahora?
Gran pregunta, pero los buenos se abstuvieron a comentarlo y aún así metieron a Rosalina entre medio del video.
Claro.
Es como, sí saben que está, pero no saben cómo la van a obtener.
En el original, creo que leí que había que completarlo antes de desbloquear a Rosalina, ¿o no?
En el original tienes que completar hasta Mundo Bowser. Tienes que terminar Mundo Bowser y llegar hasta el segundo o tercer nivel del mundo estrella.
Básicamente, para desbloquear a Rosalina tenías que completar el juego primero y jugar dos niveles.
Terminar de jugar como todos tres niveles.
Pero sería interesante que viniera
desbloqueada. ¿Encuentran que está bien la distribución de personajes? ¿Sí, como encuentran que está bien que sean solo esos 4?
O sea, he escuchado rumores de que la gente está haciendo la tremenda teoría conspirativa por el color de uno de los gatos.
¿Por qué?
Que al parecer el color de uno de los gatos es como un, comillas, acá estoy citando textual a la gente en internet, naranja Daisy.
No me jodas.
No.
Cáligo. Más bien dicho, cáligo. Eso es un cáligo.
Yo no sé de colores.
De gatos, Javier. Maldita sea.
Entonces ahora la gente está armando la tremenda teoría comparativa con papel, pegar papelito en la pared, atar hilos entre ellos, que esto y aquello, diciendo que Daisy va a llegar al juego.
Ya, mis dos fichas a que si hubieran agregado a Daisy, Daisy tendría el doble salto que tiene el Mario Run. Esas son mis dos fichas.
¿Doble salto?
Uh-huh. En Super Mario Run, Daisy, cuando desbloqueas a Daisy, puedes, cuando se me esto, hacer un segundo salto. Solo es un segundo salto. No tiene la habilidad de flote como Peach, o no tiene la habilidad del giro como Rosalina. Es solo movilidad.
Pregunta seria. Aparte del Super Mario Land, ¿hemos visto a Daisy en algún juego de la saga principal de Super Mario jugable?
Super Mario Run.
Pero Super Mario Run no es de la saga principal.
¿Lo cuentan Smash? Como saga principal?
Lo cuenta.
¿Lo cuentan como saga principal?
Ya, pero que es un spin-off, bueno, es un spin-off. Por mucho que Nintendo quiera decir que no es un
chistoso,
spin-off.
¿Sabes qué es lo más chistoso de ese spin-off?
¿Es chistoso? ¿Qué es lo más chistoso de ese spin-off?
Lo más chistoso es que Toadette y Daisy son jugables y Waluigi no.
Ah, bueno.
Ya, déjame reformular la pregunta, Javier. ¿Daisy ha sido jugable en algún juego de Super Mario de la saga principal para consolas?
Ninguna vez.
Es solamente un personaje de deportes y de parte.
Como Waluigi. Yes.
Como Waluigi.
Es que el estelar que pudo tomar Daisy ya se lo robó Rosalina. Y entonces, como que no tiene. Ya es la. O sea, Rosalina ya es la coprotagonista femenina, por decir así. Entonces, Daisy no tiene lugar ahí, por decir así.
Lo único que tiene Daisy, pero sí, en protagonismo es Super Mario Land. Y eso.
Y más encima, no es por tirarle palos ni nada, fue en una consola portátil en la Game Boy en su tiempo.
Claro, con un personaje que aparece al final, que no es jugable.
Puedes tirarle un peor palo todavía, po. Puedes tirarle un peor palo, porque fue completamente incidental, porque para la secuela fue completamente ignorada y removida. ¿Cachai? Super Mario Land 2, que me lo terminé justo al filo del año nuevo. Es un juego muy bonito, la verdad.
Juegazo.
El mejor Gravis.
No tiene ninguna presencia de Daisy.
El mejor juego de naves.
¿Mario Land 2? ¿De qué estoy hablando?
Es un juego de naves, Javier. A mí no me engañé.
¿No?
Sí.
¿Mario Land 1 es juego de naves?
Es un juego de naves Super Mario Land 2. A mí no me engañé con cosas. Que tenga plataformas.
¿Mario Land 2 es un plataformero? ¿Mario Land 1 es el que tenía la secuencia con las naves?
Oye, que sea 95% un juego de plataformas no quita que sea un juego de naves.
Un juego de naves.
Estoy extremadamente confundido porque yo sé que el Sodapop es del Mario Land 1. Me consta, también me jugué el Mario Land 1. ¿No estaré confundido? Mario Land 2 es el que sale Wario.
¿Mario Land 2 es el que sale Wario?
Sí, y que tiene las gráficas como el Mario World.
Ah, pero tienes razón, en chiquitito. Tienes toda la razón, Jovalos.
Ajá, ¿viste?
Ya, tienes toda la razón.
Es un bonito juego. Y no aparece Daisy.
Y no aparece Daisy.
Pero aparece Wario.
Pero aparece Wario.
Wario es la mejor princesa, todos saben.
Confirme, ¿verdad? Aquí lo escucharon.
¿No podemos
primero
discutir eso?
No podemos confirmar ni negar la aceptación de estos estamentos aquí.
Y ya que estamos hablando de la saga Super Mario, ¿esa fue la primera aparición de Wario?
Mario Super Mario Land 2, Six Golden Coins, sí.
¿Sí?
Sí, esa fue la primera aparición. Y después se robaría la saga en el Mario Land 3.
¿Super Wario Land?
Sí, después Wario Land.
Super Mario Land 3, Wario Land.
Ya, sí, sí. Pero no sé, igual me da como que el Chris tiene razón. Si tengo que escoger entre Daisy y Rosalina, Rosalina todo el tiempo.
Aguante, aguante. Somos dos.
Nadie quiere a Daisy, digan la verdad.
Aparte si los colores tenían que hacer referencia a personajes de los que van a estar en el juego, recordemos que Gato Bowser tenía exactamente esos mismos colores.
También, y recordemos que no es que sea una isla en la que los personajes se hayan convertido en gatos, es una isla de gatos.
Claro.
Al punto de que los Goombas son gatos, las plantas pirañas son gatos, los pájaros son gatos.
Ya, pero ¿los gatos son gatos?
Bueno, estas son preguntas que uno tiene que responderlas el 12 de febrero, ¿cierto?
¿12 de febrero?
12 de febrero.
12 de febrero.
¿Por qué me suena esa fecha? Oh, no. Ese no es el mismo día que sale la Switch.
Ok, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Pequeño paréntesis. Tengo el 3D All-Stars.
¿Te lo compraste o te lo regalaron?
Me lo compré.
¡Eres una barco. Deshonra! ¡Deshonra no, para tu familia! No. ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tu vaca!
No, deshonrado, Javier. No puede ser. Dijiste aquí en el LeakCast que no iba a pasar y pasó.
Sí, pasó, efectivamente.
¿Te lo
y ahora que lo tengo, puedo decir con más propiedad. Este juego le faltó Super Mario Galaxy 2. Y qué bueno que no lo compré en precio completo.
¿Te lo compraste físico?
Físico.
¿Ya? Eso te exculpa un poco.
Me dejo una hipoteca.
Sí, por lo menos. Tienes algo de exculpa.
Ya, bueno. Pero para expiarte del resto de culpa, por favor, presenta en la consola.
Ya. El mismo día del anuncio del anuncio del video de 3D, del 3D World, las Bowser's Fury, Nintendo, la división europea primero, sacó a luz una Nintendo Switch que nos tiene un poquito disgustados.
¿Divididos?
Golpeados.
¿Heridos?
Descuajeringados.
¿Disgustados?
enmarajiñados.
Eso ni siquiera existe.
Una consola Nintendo Switch roja, con el dock rojo, con los Joy-Con rojo, pero los accesorios son azules.
Y el marco es negro.
Y el marco es negro.
¿Por qué dijiste lo azul?
¿Por qué el dock tenía que ser rojo?
La versión comunista de la Switch.
Mira, mamá, ya no sé, la versión comunista de la Switch. Es horrible el diseño. Es horrible.
Sairo, this feeling is Sputnik. No lo voy a pedir al Seba que ponga el himno de la Unión Soviética, por eso lo estoy tarareando yo.
De hecho, por favor, no, pero mira, independiente de sus tendencias políticas, esta consola es horrible.
O sea, horrible se queda corto, la verdad. Parece de juguete.
Es otra de Ansaldo, como dijo ayer Javier.
Sí, es verdad. Antes de empezar el programa estábamos precisamente discutiendo esta cuestión en,
Es que ni siquiera sabíamos si lo íbamos a mencionar, porque de verdad, ¿qué más debate podemos
sacar? El Seba lo sacó a la luz.
Mira, yo así, si tengo que mencionar, ya, mira, entiendo la idea, pero los colores son muy juguete, como dicen ustedes.
Como dice Chris.
Claro, porque ya había habido antes una edición Super Mario de la consola, creo que era, que venía con un o sea, no era Super Mario,
no, pero tenía, no es edición Super Mario, pero tenía un con en color rojo, claro, un color como un rojo brillante.
Venía con un esto estuche, venía con Mario en la caja, creo que venía con una tarjeta de $20 para hecho,
y venía con los Joy-Con en rojo,
y venía con los Joy-Con en rojo, pero un rojo que es bonito,
un rojo
brillante, como de color Mario.
Opaco,
¿se acuerdan, claro, de la Wii? ¿Se acuerdan de la Wii edición Mario?
Sí,
que era como un rojo como brillante. O de, a ver, qué otra consola se me ocurre. Está la DS, la edición Mario Kart.
La DS versión Mario Kart, sí. La
DS versión Mario Kart, que era como un rojo. Un rojo súper bonito también. El rojo de esa consola era súper bonito.
Bueno, ¿y
qué pasó aquí?
Y el rojo de los Joy-Con de esa versión de la Switch también era súper bonito.
¿Qué pasó aquí?
Si tú me haces una edición Super Mario de la consola con ese mismo rojo y un azul equivalente a ese rojo, hubiera sido súper bonita.
De hecho, es más, en el material como de promoción, el rojo y el azul que salen en el fondo son bastante más llamativos que el rojo y el azul que hacen en la consola, porque contrastan mejor. No sé, a mí me da esa sensación. ¿Seré imbécil? Sí.
Acabo de ver de nuevo la imagen de la consola edición 35 aniversario de Super Mario. ¿Y sabes qué es lo primero que se me vino a la mente? Fuera del chiste del juguete.
¿Qué?
Hot Wheels.
La cagó. La cagó. Coche
tu madre. Semana tras semana vamos perdiendo el carnet cada vez más, weón.
Ahora ya no la puedo ver de otra forma.
Entonces, la elección de los colores podría haber sido un poquito mejor, porque la Switch ya había hecho un rojo más bonito.
Sí.
Y otro problema, el marco de la pantalla, podrían haberlo coloreado también.
Tenía que haber sido el color de la consola.
Claro, porque si tú veis, por ejemplo, la contraparte con la Switch Lite, que vienen colores, los marcos también son del color de la consola, y se ven bonitos.
Es como que alguien simplemente hubiera reemplazado la pieza.
Aquí es como si alguien hubiera desarmado la consola, sacar las carcasas, pintarlas con spray y ponerla a armar de nuevo.
Exacto.
Eso. O sea,
probablemente es eso, cambiaron las carcasas, cambiaron el color de las carcasas y chao, produzcan. Pero podrían haber dado el paso adicional, se hubiera visto más bonito.
A mí lo que me causa más disonancia es que el dock sea rojo.
Eso también, el dock debería haber sido azul.
Onda, es que eso es como lo que más me choca. Es que
como el overall, de Mario, bo.
Claro.
Por desgracia, todo esto está cumpliendo... No cumpliendo, ¿cuál es la palabra?
Es que por cumplir igual es triste pero honesto.
Estoy buscando la palabra cumplir. Esto está como rodeando... Bueno, está representando todo lo que está haciendo este 35º aniversario de Mario.
Mediocre.
Que así en general está bien chafa.
A la rápida mediocre. Todo.
Ya, pero mira, ¿sabes qué? Ya, digamos que de verdad iban por la estética de juguete. ¿Por qué no hacerlo en la Switch Lite? Que tiene más sentido venderla como... comillas, juguete.
Sí.
Sí, pero en la Switch Lite no podéis lograr esta clase de combinaciones, po.
Sí puedes, le cambias color a los botones y ya los trigger.
Así, el cuerpo de color rojo y los laterales de los controles de color azul.
Y con los botones amarillos, de hecho, hubiese sido muy bonito.
Siento que nos estaríamos quejando más
si la consola... Y con los botones amarillos, bien, po,
claro. Los botones amarillos, ok, ahí sí me dieron una razón de peso, ya.
Sí, un poco nomás, un poco de marketing nomás, po, es la idea. ¿Quieres que la gente lo compre? Porque posiblemente muchos ni siquiera van a jugar con la consola, la quieren comprar para tenerla ahí y decir, oh, qué bonita mi consola, mírenla.
Entonces, si la idea era esa, la idea era el aspecto juguete, que es válido, hazlo con la consola que está enfocada en un público más infantil, que tiene menor precio, digo yo.
O sea, lo más chistoso es que esta noticia no está originalmente en la pauta y se nos coló así porque ameritaba el debate.
Ah, pero bueno, Super Mario 35 aniversario.
Hay solo un 35º aniversario, así que esperemos a ver cómo viene el 40.
Claro. Javier, dame noticias más positivas con el color azul, porfa.
Con el color azul, Nintendo ha estado muy lento con las noticias en términos de su desempeño con el 35 aniversario de Mario. Este fue un pésimo hincapié para decir que Sonic está en Puyo Puyo Tetris 2.
Pero era azul.
Esa es la noticia.
Esa es la noticia.
Esa es la noticia.
Espérate. ¿Puedes decir que el rival de Mario
Sonic de Hedgehog series?
Sonic de la saga Sonic the Hedgehog.
Pero Sonic moderno o Sonic clásico?
Sonic moderno.
Bien.
De piernitas largas.
Sonic moderno. Sí. Y sí que está bien hechito.
Está bonito.
Está muy bien. De hecho, queda muy bien en el estilo de Puyo Puyo. No puedo creerlo.
¿Sabes qué es lo que me llamó más la atención del marketing de esa cuestión?
¿Cuál?
Cuando hay una imagen donde parece como Sonic llegando a la academia.
Ah, sí.
Y está sujetando un puyo con forma de cara de Sonic.
Sí, pues los Puyo Sonic.
Eso es maravilloso.
Los Puyo Sonic. De hecho, los Puyo Sonic han sido tradición de Puyo desde el 15 aniversario.
Esto es actualización, ¿cierto?
Actualización gratuita.
Perfecto.
Ni siquiera
sé cómo se hacen las
gratuita,
cosas.
Todo el contenido que va a agregar Puyo Puyo Tetris 2 es gratuito.
Buenísimo.
Me parece.
No jugué el Puyo Puyo, pero me agrada.
El azul haciendo bien las cosas.
Sega está haciendo muy bien la pega. Y de hecho yo también quiero dar gracias en este momento porque han hecho tan bien la pega que han traído mucha nueva gente a Puyo. Bien merecido, pues, si lo estuvieron 13 años en sequía.
Excelente. Noticia de último minuto, Nintendo compra Sega.
¡Oh! ¡Qué dolor!
No, de hecho, mis cartas están echadas porque Microsoft compre Sega antes que Nintendo.
¿Qué harías si es que Microsoft lo comprara así de verdad?
Yo creo que algo recuerdo haber leído.
Yo me cago en la risa, primero.
Está claro. ¿Te acordáis que hace un par de meses atrás, después de la compra de Bethesda?
¿La Sega Xbox?
Corrió el rumor durante unos días de que Microsoft iba a comprar Sega. Algo me acuerdo haber leído en ese momento que era que tratando de refutar el rumor de que era súper difícil porque la compra de compañías japonesas por compañías extranjera, esta es una weá súper regulada. Onda, súper regulada por el gobierno japonés, en plan de que sería un cacho tremendo.
O sea, ¿de que una inversora extranjera compre una industria japonesa?
Puede meterse como inversor, pero no puede superar cierto porcentaje.
Tiene sentido.
Entonces, bajo esa misma lógica, que Nintendo compre Sega tiene mucho más factible.
Claro.
Ufo.
Siendo las dos empresas japonesas.
Tiene sentido.
Pero
ahora, ¿qué es lo que pasaría si es que ocurriera el caso? Eso da para mucho comentario después.
Sonic bajo el alero de Nintendo, la verdad es que me asusta un poco.
Sí.
Pero ¿sabes qué no me asusta?
¿Qué no te asusta?
¿Qué no te asusta?
Nuestros comerciales. El LeakCast es traído a ustedes gracias a Anchor. Si no han escuchado de Anchor, les cuento que es la forma más fácil para hacer un podcast. Les explico. Primero, es gratis, completamente gratis. Segundo, tiene herramientas que te permiten grabar y editar tu podcast desde tu teléfono o computadora. Por supuesto que puedes usar herramientas más avanzadas, pero el hecho de que tengas todo lo básico para crear un podcast directamente en tu teléfono es realmente increíble, ya que te permite comenzar de inmediato sin ninguna barrera de entrada. Además, Anchor distribuye tu podcast por ti. De esta forma puedes ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y muchas otras plataformas. Y si esto fuera poco, también puedes hacer dinero con tu podcast sin ningún mínimo de escuchas. Básicamente, Anchor es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga gratis la aplicación de Anchor o ve a www.anchor.fm para comenzar. Muchas gracias a Anchor por todo su apoyo y muchas gracias a todo el público del LeakCast.
Estamos de vuelta aquí en el LeakCast y procedemos ahora a presentar a Joe Alonso, que nos va a presentar las noticias cortas de esta semana.
La sección de noticias cortas, que ahora es más corta.
Eso dijo el Javier antes de que discutiéramos 3 minutos cada noticia.
Sí, 3 minutos es todo lo que le voy a dar a cada noticia, especialmente porque PlayStation hizo lo mismo en la CES.
¿Sabes qué? Esto ya empezó la discusión.
Ya empezó la discusión.
Esto a mí me llama la atención porque la CES nunca ha sido un evento enfocado a videojuegos. Entonces,
ha sido un evento enfocado a tecnología.
Ah, claro, a tecnología. Y que Sony quiera mostrar la PlayStation 5 ya está bien. Pero para esto, Onda, si voy a hacer esto, voy a hacer un video de 3 minutos de los que habláis de la comunidad de PlayStation y lo que representa la marca y lo que representamos como compañía. Hoy aquí tienen un reel de 30 segundos al final del video.
Espérate, lo más irrisorio de esto es que dicen: en Sony nos enfocamos siempre en la tecnología y PlayStation es nuestro pináculo de la tecnología. Por eso este año que viene podrán disfrutar de la película de Uncharted.
Claro, déjame que lo quiero mencionar después. Es como, mejor no hubiera hecho nada.
En Sony siempre nos preocupamos de la diversión, por lo tanto le vamos a presentar mucha diversión en forma de no diversión.
En Sony siempre nos hemos enfocado en la tecnología y por eso The Last of Us llega porque serie exclusiva.
Sinceramente, para mí lo más interesante de ese anuncio de 3 minutos fue precisamente eso. Un pequeño recordatorio de que se viene la película de Uncharted con Tom Holland y otra nueva confirmación de que se viene la serie de The Last of Us para HBO. Y si me baso en todo lo que Lambaro me ha dicho sobre este juego, que todavía no lo he jugado.
Es una excelente película.
Y probablemente no lo voy a hacer a esta altura.
Van a vivir la mejor
probablemente la serie de HBO es la mejor forma de conocer la historia del juego.
No comentaré nada porque tiene cierta razón. No, pero ya en serio, es buen juego ahí. Pero la historia da para serie.
Sí.
No, da para serie, de verdad. Serie es muy buena.
¿Te queda para serie? Sí, da para serie. Ahora, y esto es completamente aparte de nada, y esto es porque yo quiero molestar un poco nomás a Sony. ¿Tú cachai que entre los accesorios de la PlayStation 5 hay un control remoto, cierto? Para sí. Contenido multimedia.
Como siempre, tiene siendo desde la Play 2 que existe ese periférico en todo caso.
De hecho. ¿Existe en la Play 2?
Sí, pues, sí, en la Play 2 existe un control remoto.
Un gigantorme.
Ok. Qué mágico. No sabía que venía de tan atrás, pero qué mágico. El botón en la parte de abajo tiene 4 botones dedicados para aplicaciones multimedia: Disney Plus, Netflix, Spotify y YouTube. No HBO.
¿Por qué crees que no incluyeron HBO Max? Ups. Próximamente, nuevo control de PlayStation 5 para la televisión con el botón de HBO Max bien grande en el fondo del control.
Ah, pero eso.
Sí, como tan grande que tenga que sea una indentación con las letras de HBO, pues, weón.
¿Te imagináis? Yo creo que pueden hacerlo, son capaces.
Dios, igual.
Sí, pero es que no creo que llegue a tanto porque probablemente esto de The Last of Us y HBO es como el trato que van a conseguir para una IP bacane.
Vaya a ver después, marca mis palabras. Horizon para HBO Max.
O sea, sería bacán, pero ¿sí? No sé. Horizon lo siento más en Netflix.
Ya, pero si tuviera que tirarle una de las IPs de Sony a alguna división de video, ¿cuál de las IPs de Sony le tiráis a Hulu?
Una serie animada de Ratchet & Clank, pu.
Sí, pu. ¿Para qué agarrar una serie animada?
¡Oh! ¡Oh, sí!
Porque Jackie Daxter ni cagando. Yo creo que a todos se le olvidó que era Jackie Daxter.
¡Qué triste es eso!
¿Alguien se acuerda de Jackie Daxter? Es como que me acordé solamente para hacer este chiste. Ni siquiera me acuerdo de qué trata el juego.
Todo el mundo se acuerda de los 4 grandes pasos de Naughty Dog. Los 4 grandes pasos de Naughty Dog. Crash Bandicoot, sí. Uncharted, The Last of Us.
Exacto.
Pero Crash Bandicoot no es de Naughty Dog, pup.
No es.
No es de Naughty Dog, pero fue un desarrollo por...
No, uh-huh. claro, pero si vaya a ser... Si estoy buscando los derechos para hacer una serie animada, están en otra parte, lamentablemente.
¿Quién los tiene ahora? ¿Los sigue teniendo Universal?
Sí,
sí. Los de Crash Bandicoot los sigue teniendo Universal, pero los derechos de desarrollo los tienen Activision, Vicarious Visions y Toys for Bob.
¿Alguien recuerda?
Y lo bueno es que no han hecho mala pega con ello todavía. No.
¿Alguien recuerda cuando Crash apareció en un par de episodios de la serie animada de Skylanders?
Y hablaba con acento australiano. Sebastián, gracias por traer de vuelta estas memorias que tenía reprimidas con tanta intensidad.
Espera, oye, fue bacán. Ocurrió, tengo que verlo.
Fue bacán. Ah, bueno, pero en otras noticias cortas, hablando más de IPs multimillonarias de grandes empresas y su relación con los videojuegos. Se hizo público que Ubisoft está trabajando en un juego de Star Wars.
Y ahí perdió la licencia.
Es que eso es lo interesante. Se supone que en 2013, mayo de 2013, fue cuando Disney firmó con Electronic Arts un acuerdo de exclusividad para los juegos de Star Wars por 10 años.
2013.
O sea, claro,
entonces aquí pasó una de dos. Disney y Electronic Arts rompieron el acuerdo y probablemente Disney tuvo que pagar harta platita. O este juego no va a salir antes de mayo del 2023.
También, es que igual recordemos el cagazo que fue Battlefront 2.
Sí, eso es verdad. Sí, es o sea, Electronic Arts ya dijo, hizo público que siguen trabajando con Disney y que van a seguir trabajando en juegos de Star Wars, solo que ya no de manera exclusiva. Y no sé, si tú me preguntas a mí, por lo que yo he escuchado, no he tenido oportunidad de jugarlo, puede o no que lo haya jugado desde el episodio del show que precede a la salida de este episodio.
Tal vez, solo claro, tal vez.
A lo mejor.
¿Puede o no? No quiero confirmarlo en caso que no haya pasado. Pero me han dicho que Squadron es súper piola.
¿Rogue Squadron?
Star Wars Squadrons.
Ah, sí.
Que
sí,
el último juego de Star Wars de Electronic Arts. Me han dicho que es súper piola.
He escuchado buenas cosas de eso.
Así que, bueno. Y si es por esa misma línea, como que... Lucasfilm Games, que ya no hace juegos después de lo que le hizo Disney en el 2012.
¡Auch!
Solamente maneja las franquicias. Se hizo público también de que empezó el desarrollo de un juego de Indiana Jones por Bethesda.
Sí, eso había leído.
Entonces le están poniendo bueno.
Claro, pero al grano lo que es del grano. El hecho de que sea de Bethesda, ¿eso significa que va a ser exclusivo para las plataformas de Microsoft?
No creo.
Lo dudo.
O sea, ya fue el comentario de Phil Spencer varios meses atrás de que lo más probable es que Bethesda iba a trabajar en exclusivo para Microsoft ahora. No, pero no. Si se te acerca un publisher externo para un juego de esta calaña, probablemente el publisher quiere que sea multiplataforma.
También.
Bueno, ahí vamos a estar viendo qué pasa con Star Wars de Ubisoft y Indiana Jones de Bethesda.
Ojalá la historia termine bien ahí.
Ojalá que sí.
Hablando de Ubisoft, recordatorio de la semana. Recuerden que por fin salió Scott Pilgrim vs. The World de Video Game Complete Edition, patata patato.
Tremendo nombre.
El juego es entretenido. Es más difícil que la chucha empezar a jugarlo porque partes sin nada. Y para jugar online necesitas una Ubi account.
Uf.
Estás obligado a ocupar una Ubi account. Ese es el peor error que ha hecho Ubisoft en los últimos tiempos.
¿La Ubi account?
No, es que no es el hecho de la cuenta en sí. Es el hecho de restringirte el acceso a un servicio que todos los otros juegos te permiten acceder por el solo hecho de tener el juego. De bloquearlo detrás de una cuenta, ¿cachai?
Ya, no, pregunta importante. ¿El juego tiene multijugador online? ¿Cierto?
Sí, no tenía la posibilidad de testearlo, pero sí, lo tiene.
¿Por plataforma o cross plataforma?
No lo sé.
Upsa.
No lo sé. Te soy sincero.
Si está limitado a cada plataforma, ¿por qué está ahí una cuenta Ubi?
No tiene ningún sentido, ¿cierto?
No tiene ningún sentido. Pero si es multiplataforma, ya igual te entiendo un poquito más, porque hay alguna forma de identificar a la gente sin ligarlo directamente a cada consola.
Puede ser. Igual Ubisoft tiene un historial de tener estas plataformas intrusivas, por decir así, en todos los juegos. Siempre te piden iniciar sesión con Uplay y todo para jugar en los juegos. Bueno, hablo por experiencia de los Assassin's Creed, que siempre te piden para rastrear los logros y todo. Así que no me extraña que tengan una situación parecida aún en un juego como Scott Pilgrim.
Bueno, la comunidad de Stadia hizo la misma pregunta, pero nadie pesca la comunidad de Stadia, así que...
¿Hay comunidad de Stadia?
Hay comunidad de Stadia. Tiene 70 usuarios, pero hay comunidad.
Para...
Con 70 usuarios...
O sea, ¿se puede hablar de comunidad? ¿Alcanzan para jugar Bomberman 64?
Es una congregación. Congregación de una iglesia, weón.
Es una secta.
Es una secta.
Una secta.
Maricón. Nadie te quiere. Ay, pero nos gusta hacer gracia de ti.
Pues es que increíble. Increíble que no encuentro en ninguna parte información sobre si el juego tiene crossplay o no.
Yo tampoco. Creo que nadie lo ha testeado de alguna manera u otra.
Debe ser el primero.
Voy a coordinar con algunos amigos. Yo sé que algunos amigos se compraron la versión de Play 4 y algunos otros se quieren comprar la versión de Steam. Voy a coordinarlo con ellos y en el próximo programa les voy a dar una actualización a esta pequeña noticia.
Ya tenemos
tema. Perfecto.
Ahora sí que ya tienen una noticia corta para el próximo programa. Y hablando de corporaciones con temas de crunch y todas esas otras tonteras que nos dejaste tanto, ¡Pokémon!
Pokémon, 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 Pokémon.
¡Cómprame!
25 años de Pokémon. Tengo que hacer la versión completa del PokéRap.
¿Tanto?
Yo te ayudo con eso.
Necesito hacer la versión completa con todos los juegos de Pokémon.
25 años de Pokémon. Cuando Pokémon empezó con su maldita vida, yo tenía o 2 o 3 años.
Bueno, considerando Pokémon que cuando llegó aquí, ¿cuándo? ¿En 97, 98?
¿Cuándo fue exactamente en el...
En Japón empezó en 96.
En el 96. Pero ¿cuándo el 96? No sé.
Febrero, pues. Debe ser el famoso aniversario.
Tenía 2. Tenía 2 años.
Yo tenía 96, febrero del 96, tenía 4 años.
Yo creo que ya a esta altura todos los que estamos aquí queremos a Pokémon por lo que fue y no por lo que es, así que en realidad...
Qué rico. O sea, claro.
Sí, o sea, qué rico.
Estoy jugando Gen 5 de nuevo.
Me encanta.
Es mejor de lo que recordaba.
Yo necesito volver a jugar Gen 3, creo yo, porque Gen 3 es la de que menos jugó.
No,
de verdad.
Jugó, bueno, 4 junto ni
con
Gen 5.
Mira, junto con Gen 8, que no la voy a jugar. Me gusta ver al Seba jugarla. Gen 7, que la jugué 2 veces y creo que es suficiente. Gen 6 la he jugado... De hecho, estoy jugando Gen 6. Se me había olvidado que estaba jugando Gen 6. Voy a terminar Gen 6 primero.
¿X horas?
¿Ah? Equivo.
XI.
De hecho, es que el problema de X es ese. X es juego terminado, juego que se va a la venta. Lamentablemente. Es como, de hecho, fue el primer juego que siguió esa tendencia. Juego terminado, juego que se va a la venta.
Juego terminado, juego vendido. Qué paja, qué mala. Qué mala por Gen 6. Pero al mismo tiempo como que no siento ninguna culpa porque Gen 6 encuentro que es como la que ha envejecido peor.
Es que Gen 6 tenía harto potencial.
Gen 6 tenía demasiado potencial, pero no quisieron nomás.
No quisieron.
No sé, a mí en lo personal me gustó mucho Ultra Ruby, Omega Ruby. Para mí sigue siendo de los Pokémon que me han gustado en el último tiempo, pero bueno, es mi opinión.
Sí, claro. Está bien. Y muchos te van a decir, ¿cómo se te ocurre? No tiene el frente de batalla. Rubí Zafiro no tenía frente de batalla.
Claro. Zafiro no tenía, de hecho, yo también recuerdo Omega Ruby y Alpha Zafiro con super harto cariño. No eran el tremendo producto, pero era bien, era piola, era bacán.
O sea, considerado con lo que vino después, yo creo que sí, po.
Sí.
Es como los que dicen Gen 5 es la peor generación, era porque todavía no existía ni la 6, ni la 7, ni la 8.
Todo caso. Loco, eso es lo que todavía me duele hasta el día de hoy, lo mucho que miraron y ningunearon a Gen 5 en su momento y ahora todos se dieron vuelta a la chaqueta. Pero yo no, desde siempre me gustó Gen 5.
Loco, muchos critican a Gen 5 y piensa que es un juego que explotó la DS, no la 3DS.
Sí.
Explotó la DS a lo máximo.
Es más. Hasta hace poco tiempo, yo le mostré a Sophie el Sky Arrow Bridge y Ciudad Castelia. Y le dije, Sophie, esto es DS. Esto es DS. Y es como para no creerlo que es DS. ¿Cachai?
Mira, es
espectacular.
En Quinta Gen tú podías ver los pueblos que estaban a la chucha. Los pueblos que estaban. Y los veías. Ahí estaban, ¿sí?, en el juego. No era un skin. Era el mismo pueblo que estaba renderizado en ese mismo espacio-tiempo. Y ahora te encontré con que los Pokémon aparecen como un pop-up. ¡Pim! Apareció.
Claro, Pokémon con popping.
Pokémon pop-up, sí. Ya, volviendo al tema. ¿Cómo celebramos estos 25 años de Pokémon? Aparte del Pokérap que va a ser el Amaro en un tiempo más.
Como se debe, con una playlist de Katy Perry.
Con un álbum de música.
¿Katy Perry sigue siendo vigente?
Con Pikachu haciendo de Love Live.
Loco, Katy
¿qué está pasando, weón?
Loco, Katy Perry dejó de ser relevante desde que empezó.
¿Dejó?
¿Qué está pasando, weón, con los aniversarios?
O sea, no, parte más chistosa. No, llegando a febrero. En su momento fue un artista
llegando
de
a febrero, yo cacho que vamos a tener que volver a hablar del aniversario de Pokémon, po.
Sí, boom, porque va a haber.
¿Va a haber de qué hablar?
Obvio que va a haber de qué hablar. ¿Cachai? Espérate, dame un segundo. ¿Cachai esa gente que anda diciendo, loco, rumor confirmado, va a haber Pokémon Direct en febrero? Obvio que va a haber Pokémon Direct en febrero.
Desde luego que va a haber Pokémon Direct en febrero. ¡Estáis weón!
No necesitáis ser un psíquico ni que te lo
filtre. ¡Estáis weón que no van a hacer una wea! O algún evento, o algún evento, alguna conversación. Algo van a tener que sacar para poder hablarnos más de Pokémon Sleep.
Está diciendo. Está Javier. Eso de no lo confirmó un insider. No tenéis que ser un genio para saber que va a haber una Pokémon.
No tenéis que ser ni siquiera insider, po,
no
weón.
No tenéis que ser nada.
Eso, gracias.
Es como calcular la fecha de la Nintendo Direct de la E3 de.
Claro, les tengo una notición. Este año se celebra Navidad en diciembre. Oh,
concha madre, weón.
Weón, el medio leak.
Chucha, mega leak.
Filtración.
No te lo puedo creer.
Cabrón,
exclusivo de
notición. Los días antes se van a llenar los supermercados.
Lo escuchó primero en el leakcast.
Les tengo una última predicción.
¿Cuál?
Se va a celebrar el 18. El 18 y el 19.
No te lo puedo creer.
No te creo. No te creo. ¿Pero sabes qué, Javier?
Me lo dijeron insider en el gobierno, pues, weón.
Te tengo una...
¿Lo quieren hacer feriado?
Te tengo un insider aún mayor, Javier.
¿Ya?
El 17 de septiembre va a ser feriado.
Ya, suficiente.
Ya, suficiente el jueves.
25 aniversario de Pokémon, chiquillos. ¿Qué nos podemos esperar?
Nada. Perdón, pero... No, que se suena muy pesado, pero ojalá nada. Nada, al menos nada muy, muy grande, ¿cachai?
¿Quién se acuerda qué pasó el 20 de aniversario? ¿Se acuerdan?
Sol y Luna.
O sea, prácticamente es como que no se sintió el aniversario.
Claro.
Pokémon, basta con que estornúen y van a ser noticia igual. Entonces, apenas tienen que mover un dedo y wow, el mejor aniversario de toda la vida. Bueno, para los fans de Pokémon.
Bueno, mientras no saquen una Nintendo Switch color amarillo.
Oh, Javier, no le di idea.
Bueno, Nintendo Switch color amarillo. Accesorios cafés.
A ver, se supone
que... ¿A quién se acuerda la Nintendo Switch edición Pikachu y edición Eevee?
Era bonita, ¿qué te pasa?
Ya, acuérdense de eso.
A ver, para el 25 aniversario de Pokémon hay un álbum musical, asociación de Pokémon Company y Universal Music Group, con creo que van a ser 12 artistas diferentes, donde la más destacada es Katy Perry.
O sea, ya cagamos, no hay nadie destacado.
Bueno, déjame decirte que si entre esos artistas está Pharrell Williams, igual estábamos más o menos salvados.
O si está Pharrell Williams, no, yo igual le escucho segundo tema.
¿Es de Universal el Pharrell?
No lo sé, solo tiro un nombre por mencionarlo. No sé cuáles artistas están asociados con qué compañía.
Voy a buscar lista de personajes de Universal.
Personajes de Universal, te parece Crash Bandicoot.
Bien.
De Universal Music. Mira, está Taylor Swift. De hecho, hubiese preferido mil veces a Taylor Swift antes que... Lo siento por Katy Perry. Está Kanye West, está Lady Gaga. No, está súper bien.
¿Está bien?
No, ¿y por qué Katy Perry entonces?
Ya, pero es que si la más destacada entre la lista de Universal es Katy Perry, creo que estamos confirmando que Lady Gaga no está involucrada en este proyecto.
Pam, pam.
No, es que ya se fue a la cresta todo.
Colaboraciones para nuevo merchandising con marcas como Levi, McDonald's y mucho más.
No puedo creerlo, mi cajita feliz de nuevo volverá.
Claro.
Como todos los años.
Colecciones especiales para el trading card.
Ok.
Y celebraciones adicionales en los videojuegos para dispositivos móviles como Pokémon Go, Pokémon Master Sex y otros.
Unite dentro de ellos, supongo.
Café Mix estará dentro de ellos, me imagino.
De repente.
Ojalá.
Oye, el Café Mix lo dejé terrible botado, ahora que me acuerdo. ¿Qué pasó?
Sí. ¿Siguen haciendo café?
¿Lo dejaste botado o no más, po?
Chuta, voy a ver en qué me quedé. Y en eso fue, chuta.
Y entre muchas cosas más. Yo creo que acá todavía se están guardando información porque obvio que van a querer hacer el anuncio todo en febrero, a finales de febrero, para el aniversario.
Claro, que igual se les va a filtrar porque los jueces no saben cómo proteger sus registros de marca.
Claro.
Es verdad.
¿Cómo se te escapan dos generaciones por registros de marca, po, weón? ¿Cómo no podía ser la más piola? No, Nintendo registra Pokémon Sword y Pokémon Shield. ¿Qué serán?
No sé. No,
obviamente va a ser una línea de armamento, pues, medieval con temática de Pokémon. Pues a ver, ¿cómo no te doy cuenta?
Obvio.
X-Slash.
Bueno, y entre todo esto también mostraron un tráiler con fecha de lanzamiento para New Pokémon Snap.
Se ve bonito.
Yep. Se ve hermoso.
Se ve como hubiera querido que se vieran Sword y Shield.
O sea, de partida ya empezamos con que un juego spin-off no está hypeando más que un juego de la saga principal.
¿Qué estáis pidiendo? ¿Estáis pidiendo mucho, pues, Javier?
O sea, no, le estoy pidiendo lo mismo al mismo equipo que hizo Pokémon Black y Pokémon White.
No es el mismo equipo.
Lo estoy pidiendo mucho.
Lamentablemente no es el mismo equipo. Créeme que Black and White fue... Bueno, sin desmerecer a nuestro queridísimo Black and White que está escuchando. Black and White fue pasión de una noche.
¿La excepción de la norma?
Es la pasión de la noche, es como One Punch Man, concepto de temporada 1. Es algo que fue como que se alinearon los astros para que existiera tal obra. Y nunca más se va a repetir.
Pero,
¿dónde está esa ambición, man?
Lo que yo quería llegar es que convengamos que es más fácil hacer visualmente más bonito un juego que tiene un número limitado de Pokémon y va sobre rieles.
Claro,
claro. ¿Sí?
Tienes razón. No hay que olvidar que esto es secuela de un juego de la 64.
Claro.
¿Es secuela o es remaster, remake?
No, es un juego nuevo. Es un juego nuevo porque tiene especies nuevas, tiene funcionalidades nuevas. Básicamente otro juego.
Es el Pokémon Snap.
Básicamente comparte el nombre porque tomáis fotos. Ahora la pregunta que yo hago es si en... ¿Cuándo salió Pokémon Snap?
Pokémon Snap salió para la Nintendo 64.
¿En 99?
Debe ser 98, 99.
En el 21 de marzo de 1999.
Mira tú. Ya, y sin buscar nada.
O sea, 21, 22. Ya, ¿qué pasa si en 22 años más quieren ser otro Pokémon Snap? ¿Cómo se llama? ¿New Pokémon Snap?
No,
Newware Pokémon Snap.
Yo creo que va a tener el nombre de que tenga la consola en ese momento. Si la consola se llama Smash, Nintendo...
¿Como el Smash decís tú? ¿Como el Pokémon Snap for Nintendo?
Sí, algo así. O Pokémon Snap U. O Pokémon... Sí, algo así.
Yo creo que eso así se va a llamar.
Oye, Pokémon, no me ataques el hecho de que le pongo
Pokémon Snap Evolution, Evolution, Pokémon Snap, no sé, ¿algo le van a poner?
El juego sale el
30 de abril.
30 de abril a un precio sugerido de $60 y es desarrollado por Bandai Namco Studios.
Mira tú,
un estudio relativamente grande. Es curioso porque esta es la segunda franquicia que originalmente desarrollaba HAL que ahora la desarrolla Bandai Namco Studios. La primera siendo Smash.
Oye, pero ¿por qué entonces un spin-off lo desarrolla un equipo grande y se supone que el juego importante lo desarrolla Game Freak?
Porque...
¿prioridades?
No, porque Game Freak no quiere soltar el desarrollo de los juegos principales y como siguen siendo dueños de un tercio de la marca, no los podía obligar.
Pero por último, que se asocien con otras compañías.
Por favor, para que no hagan la pega completa. Ahí yo solo.
No sé, yo cacho que ahí también interviene harto el la cultura japonesa y el honor de la cuestión. Y...
ego, digámosle ego.
Ego, ego, al ego. Final del día. Pero eso se ve bonito, se ve precioso.
No, yo le tengo fe.
Y la
idea no es que... todavía no es el juego que me incita a comprar la consola. Porque ustedes saben, yo todavía estoy esperando. Creo que cuántas veces ya he dicho.
Todavía esto, está esperando como... ese juego.
Lo he dicho, sí, todavía lo he dicho esperando... ya un montón de veces en este programa. Todavía ya no hay un juego que me motive a comprar la consola.
Todavía está esperando tu.
Todavía está esperando su Duel Links.
Todavía está esperando su Cadence of Hyrule.
Exacto, ese mismo, sí. Su... De hecho, eso mismo, exactamente. Así que voy a
yo no voy
esperando.
A hacer el ejemplo con la Switch, voy a hacer el ejemplo con la 3DS. Todavía está esperando su Kid Icarus Uprising.
Sí. Y lo más probable es que ese juego, ojalá que sea el Escoyoto. Espero que sea el Escoyoto.
¡Oh, sí!
Vamos para allá, vamos para allá.
¡Oh, sí!
La Pokémon Snap hizo mucho énfasis en mostrar un nuevo fenómeno que se llama el fenómeno Illumina, que es para parecer a ser los Pokémon más grandes y brillantes. No es un Dynamax.
No.
No son Dynamax.
Porque los hace iluminados, están terrible brillantes.
Los hace brillar.
Ah, pero hace mucho énfasis en mostrar a un Meganium sufriendo el fenómeno.
O sea, Mega Meganium es real.
Está brillando en colores.
Un Meganium. ¿Hace cuánto no habíamos visto un Meganium? Pregunta
seria. ¿Hace cuánto no habíamos visto que el foco no fuera un Pokémon de generación 1? ¡Ups! Lo dije en voz alta.
Lo dijo. De hecho, lo dijo. De hecho ahora que dije. Me pongo a pensar, ¿quién está en la portada? ¿No es Pikachu? ¿Es Pichu?
A ver. No. Necesito ver esa web. New Pokémon Snap. Boxart.
En la portada está Pichu, está...
¡Loco! Sí, tienes razón. Pikachu está en una foto nomás.
No está Pikachu, claro. Está Pichu.
Están dos de los tres iniciales de toda generación.
¿Están los dos buenos?
Claro. En el resto son todos Pokémon de primera, segunda, tercera. De la generación y hay mariposas de séptima. Sexta.
Vivillon.
Qué grande que son Meganium. Sexta. Mira, Meganium puede pasar la historia como aparecer en dos portadas de juegos y Sigarde ninguna.
Qué triste, weón.
Meganium, vamos apareciendo en dos portadas. Sigarde cero. Grande Meganium.
Y si seguís recorriendo la página web, te vas a dar cuenta que la gran mayoría de los Pokémon que aparecen son de las primeras tres generaciones. No todos, pero la gran mayoría.
Es con los que supongo que a ese foco apunta el juego, ¿no? Los que jugaron el juego original y los que quieran revivir su experiencia. Por eso.
Tal vez.
Las primeras dos generaciones
del original eran como 61. 61 y todos eran de primera generación.
Sí.
Pero en fin, no puedo evitar mencionar el hecho de que este juego se ve precioso.
Se ve muy bonito.
Y que ojalá, por favor, ojalá.
Que llueva café.
Compatible con Nintendo Labo.
Con el.
Sí,
con
el VR. Tiene que ser compatible.
Con el Labo
tiene
VR.
Tiene que serlo, boludo.
Con el Labo VR.
O sea, sería terrible.
Debe bacán. Ser compatible sería con VR. Bueno.
Sería increíble, weón. Bueno. Si llegan a confirmar compatibilidad con Labo VR.
Yo me compro todo, me compro la consola, me compro el cartón, me compro el juego.
Ahí está la motivación.
Y ahí está
la
motivación.
La encontramos. ¡La encontramos, Juan! ¡La encontramos, por fin!
Sí.
¿Se ha dicho en algún momento cuánto va a ser la... de cuántos Pokémon va a ser la Fotodex?
Todavía no han dicho. Van a esperar, yo creo que hasta febrero.
Yo creo. Ojalá no lo revelen de una, pues, ¿cachai? Bueno, porque si no, ¿qué sorpresas te quedan?
Nah, pero yo creo que en este juego, el fan, y si es fan, debería ser más permisivo con la cantidad de especies.
Obvio. Desde luego que debería ser más permisivo, pues.
No, pero no te digo que me reveles la Fotodex completa, donde están todos estos Pokémon listados, sino que me digáis, no sé, van a ver 151.
300, no, de hecho, con 300 yo soy feliz. O sea, con 300
es mucho.
No, 300, yo me la juego con 300. Mira, y si no son 300, 251. entretenido.
Yo me lo juego por 120.
Yo me la jugaría lo menos por el número que de Pokémon que haría hasta la segunda generación en total.
251.
¿Cuántos?
251.
251. Chucha, se me está olvidando el número de los Pokémon, concha su madre.
Ahí te das cuenta que estás viejo cuando se te olvida, se te empiezan a olvidar los Pokémon. Ahí te das cuenta que estás viejo.
Y hablando de generación 2.
Y hablando de...
Filtros. Hablando de generación 2, HeartGold y SoulSilver todavía son de los mejores remixes que ha sacado Pokémon en la vida entera.
Sí, considerando que uno es bastante malo y el otro es Rubio Mega Alfa Zafiro.
Claro.
Siguen siendo los mejores remakes. Posiblemente claro. Sean siempre los mejores remakes porque llegaron en el momento preciso.
Pero esos son remakes de cuarta generación. Y ya que estamos en la tónica, lógicamente todos los outlets están diciendo que la generación 4 está próxima a recibir un remake. Fuente, Arial 12.
Loco, de verdad, no sé por qué insisten en esta cuestión. El Seba ya dijo una vez... Posiblemente ningún juego de DS lo vayan a remasterizar porque ningún juego va a quedar con la misma... De partida va a ser un juego totalmente distinto, en primer lugar.
De hecho.
Va a ser un juego totalmente distinto.
Adiós, Poketch, adiós Pal Park, adiós Zona Safari, Game Corner, Torre de Batalla, adiós el Underground, adiós el Parque Wi-Fi.
Pongámonos serio, la fuente al menos para nosotros no es Arial 12 porque estamos sacando la información de un sitio específico. La fuente para nosotros es Centro Pokémon.
La fuente de Centro Pokémon.
La fuente de Centro Pokémon, créanme, nadie chiquillos. La sabe.
La fuente de Centro Pokémon
es, créanme, chiquillos.
Le pregunté a los dioses antiguos y me dijeron que sí.
Claro.
Ah.
Los dioses antiguos, poco.
Y mira, yo recuerdo haber hecho ese comentario, pero ¿sabéis qué, Amaro?
Dime.
Con lo mal que lo he estado haciendo Game Freak en el último tiempo, quiero rectificarme.
Ok.
Y quiero decir que, ¿sabéis qué? Un remake de Diamante y Perla va a pasar.
No, por favor.
Eventualmente. Y va a ser terrible de malo.
Es que eso va a pasar. Porque, mira, mucha gente odia precisamente Diamante y Perla por muchos motivos incorrectos. Es un juego que, de partida, no debe ser odiado porque es un juego increíblemente bueno. De los pocos Pokémon antes de Quinta Gen que tiene una buena historia, que tiene un buen mapa y que, de hecho, tiene una buena trama. La gente lo odia por los motivos incorrectos. Porque dicen que es lento, porque no tiene Pokémon de fuego, porque que en realidad lo odian por pura estupidez, ahora que me acuerdo.
Siempre
de hecho,
siempre
de hecho hace muy
así
poco
con Pokémon,
tiempo. Hace muy poco tiempo yo vi un análisis de Pokémon Gen 4 y el hincapié que hacían era que Diamante y Perla estaban muy mal hechos y muchos de los errores que tenía Diamante Perla lo corrigieron en Platino.
Es que eso es lo peor, po. Todos dicen lo mismo. No, Diamante Perla son súper malos, pero todos lo arreglan en Platino. Y siempre cuando comparan Diamante y Perla lo comparan con Esmeralda. Están comparando un juego que de por sí
no
ya,
pueden compararlo
ya es
con Esmeralda,
un error.
Es una mala base. ¿Cachai? Es un mal fundamento, po. Ahí se les cae todo el argumento.
Y claro, porque dicen, no, lo que pasa es que Diamante y Perla es un juego malo porque si tú vas en la bicicleta andas más lento que corriendo. ¿Ya? O sea, claro, pues, ¿con qué lo comparáis? Con Esmeralda. Que a su vez Esmeralda es como arreglaron Rubio Mega que de por sí ya eran malos.
Claro,
ya, pero
que también
es cierto que Esmeralda salió antes que Diamante y Perla, entonces uno esperaría que no cometieran errores que ya arreglaron una generación atrás.
Omega Rubí y Alfa Zafiro salieron después de Pokémon Black 2 y White 2 y
porque y digo, salió después digo, de Black 2 y White 2. Uno esperaría que...
Es que claro. Si es Pokémon, un paso adelante, un paso para atrás, porque a ellos les encanta tener este hecho de que cada entrada sea única. Entonces cada entrada termina teniendo una cosa muy buena, pero que no lo transfiere a la siguiente generación porque dinero. Queremos vender más Pokémon.
Sí. Queremos dinero.
No, de verdad, yo siento de verdad que Diamante y Perla, sin tener cinemáticas, porque en ese tiempo derechamente no existía la cinemática en los juegos de Pokémon, tenía mucha mejor trama que, por ejemplo, tiene sexta gen o séptima gen.
Pero bueno, metiéndonos de lleno al filtración, rumor de Centro Pokémon.
Llamémoslo pasión de un tweet.
¿Cómo?
Llamémoslo pasión de un tweet.
Pasión de un tweet.
Fuente, créanme.
Mira, si Centro Pokémon dice que tiene fuentes en el interior del desarrollo, igual quién soy yo para decirles que es mentira. Pero no son los únicos que las pueden tener, pero son los únicos que están confirmando el asunto.
Claro. Imagínate después se prueba lo contrario, ¿cachai? Efectivamente ocurra lo que el Seba dice que...
Calma.
¿Ya?
Es que precisamente eso es lo que quería decir. Si tenía un rumor, ¿cuál es la forma fácil de ganar visitas? Confírmalo, di que va a pasar. Y si después eventualmente pasa de verdad, no, es que siempre lo subimos. Si resulta que no era, pucha, la información
cambia
no era...
Cambia tu última hora.
La información no era la mejor y no hay equivocamos y borramos todo lo que dijimos sobre el tema.
Básicamente cualquier periodista deportivo.
Claro, entonces claro. Al final igual Igual que hay como el bacán, el campeón, po.
Está confirmado el Cholo Simeone para la U. No dice último minuto, se cayó. Nunca lo fue.
Claro, se cayó. No, 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 no pasó. Se retrasó. No fue.
Michael Jackson viene a Chile. Sí. Mentira, vámonos, Michael.
Entonces, sinceramente, decir algo así, no tenéis por dónde perder realmente. Y en base a eso mismo, yo quiero decir aquí ahora, Pokémon Let's Go basado en segunda generación va a pasar antes que los remakes de Diamante y Perla.
Por favor,
Let's Go Pichu,
favor.
Let's Go Togepi, Let's Go Pichu, Let's Go Togepi.
Por sí, favor. Y es que Javier tiene los nombres perfectos, gracias.
Por favor.
Si mira, pasa, siempre lo supe, si chido, siempre
opción,
lo supe.
Si me dan la opción de partir con la rata fea o con el huevo golpeado, yo parto con Cyndaquil.
Yo me quedo con el huevo.
Yo me quedo con el Pichu. Huevo también. Yo soy fiel a Pichu, no. Me encanta el huevo, pero no, Pichu.
Yo soy fiel al estofado de Pichu.
¿Estofado de Pichu?
No, no.
Oye, se come la cola de Slowpoke. ¿Por qué no te comerías un Pichu?
Y los Krabby, acuérdense.
En todo caso.
Porque se supone que a
y los Slowpoke... Magikarp se los comen fileteados también.
O sea que yo entiendo quizás en parte lo de la cola de Slowpoke, porque se supone que al Slowpoke después la cola le vuelve a crecer, ¿o no?
Claro.
Sí, se regenera.
Pero comerte un Magikarp es como súper tétrico.
Como comerte una reinera, po.
O sea,
excepto
sí,
que la reinera te va a decir corp, 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 todo el rato hasta que pues lo inevitable pase.
Ah, ¿por qué?
Pero eso, chiquillos, Let's Go Yoto, ¿qué esperanzas tienen para un Let's Go Yoto?
Que poder volver a visitar Kanto, obvio.
Volver, sí, obvio, Sebastián, es lo que todos quieren. ¿Para qué quieres un juego de Yoto que no sea para volver a Kanto? ¿Te imaginas un juego que tenga puro Yoto?
No, que las cagan.
No.
¿Te imaginas? No, no, Sebastián, imagínate el peor caso. El peor escenario posible es que efectivamente salga Let's Go Yoto, Let's Go Pikachu y Togepi. O sea, Let's Go Pichu y Togepi. Pero para ir a Kanto necesitáis tener el Pokémon Let's Go Pikachu Eevee.
Me cago.
¿Como requisito?
Tiene que ser la versión que le corresponde.
Me cago.
¿Como requisito? ¿Pero para qué?
Como requisito. Onda, no tener una versión de guardado en la consola. No, tener el juego y cambiar el cartucho.
Eso es ridículo, Javier.
No, no, yo creo que Javier se quedó en el Final Fantasy
está, VII. Te está yendo mucho en bola.
No, sí sé.
Mira, sí sería bacán poder transferir algunos datos. Eso sí sería muy bacán.
Sí, eso sí, obvio. Pero como ha sido como en cualquier otro juego de Pokémon, poder transferir tus Pokémon de
bueno, pero más allá de eso, es como... A ver, no sé si te acordáis cuando salió esta moda de Twitch Plays Pokémon.
Ya.
Y el enemigo final del juego fue precisamente el protagonista del juego anterior.
Ah, que modificaron el...
Sí, pues modificaron el ROM para que pasara eso.
Qué bueno.
Yo creo que si hacer algo así como enfréntate a ti del pasado, eso también sería muy bacán.
Ya, pero me estás diciendo tú, sinceramente, que Game Freak no volvería a poner a Red como en el final.
No poner a Red, sino poner. O sea, depende, pues si no tenéis datos, poner te pone a Red. Pero si tenéis datos, te pone a ti.
Ok, ya puede funcionar.
¡Loco, eso sería espectacular! O mejor, que ponga derechamente a Ethan.
También, pero yo creo que Ethan sería como un entrenador especial, como lo fueron Red, Blue y Green en el,
claro,
en el Let's Go.
Claro,
siento que toda la aura mística que tenía Red como que se ha ido degradando con el tiempo. No sé a ustedes si les pasa.
Es que se quedó muy callado nomás.
Algo así. Es que siento que Red ha envejecido súper mal como personaje místico.
Es que sabes que yo prefiero Red menos místico. Prefiero a Red como, sí, obvio, el campeón y el entrenador más poderoso, pero no como esa figura inalcanzable que nos estaban tratando de vender hace un par de años atrás.
Sí, como que ya se perdió esa aura, ¿cierto? Siento que hay personajes que envejecieron mucho mejor, como el mismo Silver.
No, pero es que el punto que voy yo es que prefiero más al Red que nos están tratando de vender ahora.
¿Un entrenador experto que pierde siempre?
O sea, no. Perdón, o sea... Quizás mucho perder siempre, pero te recuerdo que yo en el último episodio de mi Let's Play de Pokémon Let's Go Eevee perdí contra Red.
Me encantó ese episodio, lo vi dos veces.
Loco, fue una batalla brutal y perdimos.
Loco, ese Venusaur era brutal. No, y antes del Venusaur, ¿cuál tenía?
No me acuerdo.
No sé, antes del Venusaur tenía uno y ese creo que te mató como dos veces.
Sí.
O sea, o no sé, dos veces por lo menos que mostraste en el video. No sé si perdiste más veces.
No, sí, perdíamos dos veces contra él.
Qué grande Snorlax, loco. Cinco veces. Snorlax el mejor.
Snorlax, por la... Oh. Pero bueno, eso. Ojalá, de verdad, yo quiero un Pokémon Let's Go Yoto, pero con cuidado. Porque de verdad, si lo hacen solo de Yoto, yo creo que sería un pésimo error.
Sería un horrible error, pues si Yoto, no estamos con weas acá, la mitad del juego era Yoto, la otra mitad era Kanto.
No, o sea, el juego siempre fue de Yoto, y Yoto como región también funciona súper bien.
Sí.
Pero la gracia es poder volver a Kanto, ver qué pasó después, ver que cómo está la gente.
Ver que ya no está la Isla Canela.
Claro. Kanto nunca fue la historia principal de Oro y Plata, pero era un tremendo añadido.
Aguante Iwata.
El mejor postgame de la historia.
Y en un tentativo Pokémon Let's Go Yoto, también debería ser esa exactamente igual. Canto no es lo importante del juego, pero tiene que estar.
A mí la única data que me da esta sensación es que obviamente lo mismo que pasó con Let's Go Pikachu Eevee, se basarían en las versiones originales de oro y plata, pues, ¿cachai?
Ya.
Sí.
No se basarían en las versiones del remake.
No lo necesita.
Es que no lo necesita.
No, pues, Javier, está mal, pues, porque Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee estaban basados en Pokémon amarillo.
Ah, mierda.
Estaban basados en Pokémon amarillo y de ahí se diferenciaron separando a Pikachu y Eevee. Entonces, este eventual Pokémon Let's Go Johto tendría que estar basado en Crystal.
¿Tendría que?
No necesariamente. Es que mira, si estuviera basado en Crystal, uno de los Pokémon a elegir debería ser Merrill, y no creo que Merrill tenga el mismo peso que tiene Pichu o Dogepi.
El Pika Blue.
El Pika Blue, exacto. A menos que Merrill te lo den como muy al principio del juego y decir que es un Merrill especial que puede tener toda la EMO, que sería muy bacán.
Puede funcionar, pu. Sí, pero...
Es que no hay EMOs tampoco en Let's Go.
Ah, eso
no,
voy,
no hay EMO, pu.
No hay EMO, pero es precisamente tu Pikachu el que tiene todas las cosas, pu. Tu Pikachu surfea, tu Pikachu anda en globito, tu Pikachu
duelea.
Claro,
¿y por qué Pichu y Togepi no podrían hacer lo mismo?
Porque no pueden.
Son más chiquitos.
Así de simple, porque no pueden.
Están chiquitos, son patatas.
Por eso yo diría, un Merrill es perfecto, porque Merrill es un perfecto esclavo MO.
¡Qué triste! Oye,
mira, Merrill es muchas cosas. Merrill es el primer acercamiento que mucha gente tuvo con segunda gen antes de que se confirmara segunda gen. Merrill es un Pokémon tipo agua que tiene incluso la figura de un Pikachu, y de alguna manera te lo pueden dar casi al principio del juego para decirte que este tipo es como el maestro, ¿cachai? Algo así como el que vaya a tener en tu equipo siempre, porque con él avanza bien el juego.
Porque
ahí yo creo que podrían hacer lo que tú dijiste de Crystal.
Sería interesante. El tema con lo que yo mencioné es que, claro, pues, Let's Go se basa en Pokémon amarillo, pero eso significa que las mejoras que introdujeron en Fire Red y Leaf Green fueron completamente omitidas, pues, ¿cachai?
Se va.
Claro, pero es que
también... A lo que voy es que en el caso de un Let's Go Johto, ¿de qué se agarrarían? ¿Se agarrarían de oro y plata que tiene, claro, que...
De Crystal.
Que es básicamente el mundo completo bien hecho, pero que la parte de Johto está hecha a la mitad. Recordemos el Bosque Verde. El Bosque Verde de Johto del Johto original es un laberinto. Así como,
se supone
sin
que,
ir a menos.
Se supone que
es
el mismo
un laberinto
el
con
bosque
árboles.
Talado, se ¿cachai? Supone.
Y mira, Javier, el problema de lo que pasó con el canto original en Oro, Plata y Crystal eran limitaciones de espacio, que hoy día no existen.
Claro, eran limitaciones de espacio, pero esas limitaciones las resolverían en un Let's Go Johto. Y si es así, ¿se basarían entonces en la forma en la que lo hicieron Heart Gold y Soul Silver?
¿Y por qué no? Porque no olvidemos que esto sería un Pokémon Let's Go, entonces es la excusa perfecta para añadir cambio y diferenciarse un poco de no hacer todo exactamente igual. Porque Pokémon Let's Go no es exactamente igual a Pokémon Amarillo.
Definitivamente no. O sea, yo despegaría si fuera exactamente igual a Amarillo.
Oye, en todo caso, si lo hacen como segunda gen y no como los remakes de cuarta gen, ¿el enemigo final van a ser unos Rocket cualquiera o van a ser Attila y el otro? ¿Se acuerdan de eso, no?
Es que deberían ser los mismos enemigos, pues. Porque Pokémon Let's Go es técnicamente un universo paralelo donde la invasión del equipo Rocket ocurrió 3 años después.
Ajá.
Entonces, si seguía esa misma línea argumentativa, los villanos de un potencial Let's Go Johto tendrían que ser el mismo equipo Rocket que estaba intentando hacer lo mismo que hicieron en Johto, pero 3 años después. Entonces, en vez de encontrarse con Ethan, se encontraron contigo.
Claro, los ejecutivos Proton, Petrel, Ariana y Archer.
Eso mismo. Pero es que esos son del remake, pues, ¿no son del juego original?
Son del juego original.
No, son del juego original.
Lo que pasa es que en el juego original no tenían sprites originales, que es distinto.
Seguro, yo estoy seguro que ni siquiera tenían nombres. Se llamaban Rocket Corporative nomás.
Sí, se llaman Rocket Executive. ¿Viste? Pero los nombres se los dieron para el remake.
Los nombres se los dieron al remake y la figura también.
Ya, pero en Let's Go había un Rocket que tenía nombre que no estaba en el original, que el nombre se lo habían dado después. ¿Cómo se llamaba?
¿Archer?
Creo que era Archer, sí.
Probablemente era Archer. Y de hecho, es más, Archer aparece en Let's Go.
Por eso, eso voy. Archer aparece en Let's Go. Entonces, en Let's Go también aprovecharon de hacer ciertos retcons.
Sí, como para hacer
para
el juego.
Para su línea argumentativa. Sí, para hacer el juego, entonces...
Para mantener la continuidad.
Claro, entonces, precisamente, pueden implementar ese tipo de cambios en un Let's Go Johto. Pero bueno, yo creo que ya estamos hablando mucho de nuestro juego soñado.
De algo que podría ser.
Sí, vamos a ir decepcionados de una manera espectacular, chiquillos.
Nos va a pegar el golpetazo en la nuca, así como, pero nos va a dejar de cara en el piso porque va a ser un remake de Gen 4 basado en el engine de Gen 8.
Exactamente igual, pero sin áreas salvajes.
Sin las áreas salvajes.
O sea,
sin las mejoras de platino. O sea que va a tener que saltarte hacia Hard Home y darte la vuelta completa por 3 gimnasios y volver como 3 horas después al gimnasio Fantina. Loco, qué horrible esa wea.
Ok, no, seamos sinceros y al César lo que es del César. Pokémon ha implementado en el último tiempo harto el fast travel. Es como, ah, tenéis que ir a esta ciudad de acá, justo yo también iba, vamos juntos, pum, te transporto.
El viejo Fate to Black nunca falla.
Oh, esa cuestión... Esa cuestión de verdad a mí me da
también.
No sé qué. O sea, me alegra que sea opcional. Onda, que el personaje te pregunta, ¿quieres ir conmigo o no? Pero igual es como extraño.
El Fate to Black nunca falla. Gracias por salvarme. Gente. Ven conmigo al laboratorio. Y ahora estamos en mi laboratorio. Pero eso, nos vamos a ir de cara.
¿Nos vamos a ir de cara?
Sí. Para anunciar el Diamante Perla pasado en Gen 8 y hasta ahí vamos a llegar.
¿Y cuál va a ser la mejora? Gigantamax de Dialga y Palkia.
Qué terrible. Oportunidad desperdiciada de sacar a Dialga Primigenio. ¿Se acuerdan de Dialga Primigenio?
¿De los Pokémon Mystery Dungeon?
Exacto.
Hola, sí me acuerdo.
Qué bien. No lo van a recuperar, ¿cierto? Se van a olvidar de él. ¿Cuánta presión? Ah, lo dije.
Despide antes que nos sigamos deprimiendo.
Muchas gracias, gente. Yo fui el Amaro y me acompañó el Seba.
Hasta luego.
Me acompañó el Chris.
Buenas noches.
Me acompañó Javier.
Lo dijimos, ¿y qué?